Buenas noches. El camino de la deconstrucción, de la desnaturalización, es algo que va habilitando nuevas pantallas, va abriendo ramificaciones y en ese sentido, esta noche prosigue ese arduo trabajo, esa apertura que tratamos de comenzar incipientemente el último jueves. Y en ese sentido, quiero empezar puntualizando algunas alternativas y algunos caminos en paralelo de lo que fue este trabajo de desnaturalización, de deconstrucción, para ver de qué está hecha la problemática en definitiva de la acción humana, posthumana, del trabajo, de la automatización y de todas las cosas que tan apasionadamente nos convocan y que van abriendo y van estimulando el surgimiento de nuevas discusiones y subdiscusiones. Y en ese sentido no tenemos que amedrentarnos con la complejidad que eso, de eso que va surgiendo, sino que vamos abriendo y vamos, casi les diría entusiastamente, recopilando toda esa gama de afluentes de la discusión principal y tratamos de ver y poner sobre la mesa entre todos a ver de qué está hecho ese camino, ese desafío de desnaturalización y de reconstrucción. En algún punto uno podría pensar que estamos tan condicionados por la cultura central a través de esas preguntas clave, desde que somos chicos, de que tenemos que visualizar qué es lo que vamos a hacer, de qué vamos a trabajar, cómo nos vamos a insertar en la sociedad, que casi si uno pudiera encontrar un equilibrio y un nivel de abstracción para poder verdaderamente encarar en el año 2017 la problemática del trabajo, del futuro, de la acción humana, casi uno diría que tiene que desarmar todo. Es decir, tiene que prácticamente empezar de un cero o de casi un cero absoluto, ¿no? De un cero Kelvin. Porque acá lo que tenemos que entender es que trabaja nuestro imaginario. Y nuestro imaginario no surgió espontáneamente de alguna versión de lo que consideremos nuestra identidad, sino que nuestro imaginario está operado por la industria de la cultura. Es decir, nosotros tenemos que operar e intervenir permanentemente en esos sueños y en esas ideas, muchas veces vagas, muchas veces más concretas, pero que no nacieron de un repollo. Están ahí porque hay sistemas culturales inerciales que las pusieron ahí. Y quizás nosotros no hemos sido conscientes en la medida de nuestras posibilidades para ver, pero bueno, ¿quién puso esto acá? ¿Esto debería estar acá o debería haber otra cosa? Dentro de lo que es la discusión del trabajo, yo les propongo, sumado a todo lo que veníamos discutiendo álgidamente el jueves pasado, que seguro hoy vamos a seguir discutiendo las mismas cosas del jueves anterior, pero quiero tratar de sumar algunas más. Una de ellas es pensar si hacemos, vuelvo a decir, este ejercicio, que espero que no sea del todo voluntarista, pero un ejercicio de decir, bueno, vamos de cero, vamos a tratar de llegar al punto más insondable, ¿no es cierto?, de esa abstracción cultural. ¿A dónde podemos llegar desde el punto de vista del trabajo? Uno podría pensar que, y como lo planteaba Meli la otra vez, hasta citando a un autor como Marx, ¿no?, definiciones muy básicas e inclusive poniendo sobre la mesa el concepto de trabajo desde la física, uno podría pensar que en realidad un trabajo o el trabajo o esa clase de acción humana estuvo durante todo este tiempo signado por una prerrogativa de supervivencia crítica limitada, yo le llamaría, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir supervivencia crítica limitada? Quiere decir que vos tenés, primero, que sobrevivir, segundo, que esa supervivencia está en una criticidad, es decir, que no está provista, no está en plétora, está en duda, es decir, tenés que pelear por ella, ¿no es cierto? O por lo menos, quizás no es tan así, pero que la sensación, lo que la ilusión es esa, ¿no? Si uno piensa a lo largo de la historia evolutiva de la humanidad, uno podría pensar que toda la liturgia, las religiones, e inclusive desde en la modernidad y demás, lo que se plantea es una épica de, bueno, a ver, vos tenés que forjar parte de tu destino y vas a tener que ir a algún tipo de lucha, de escenario de lucha, de arena, a batirte. Y ahí el trabajo y la acción se plantea como una llave de intercambio, un trade, en donde vos vas a erogar ese esfuerzo, ese cambio de estatus energético, y vas a obtener algún tipo de pasaporte a la supervivencia. Ahora, el otro aspecto es que es limitada esa supervivencia. La finitud, que era también un axioma de la humanidad y, digamos, de la cultura central, es una palabrita clave ahí también, porque si uno piensa que en realidad, en abstracto, el trabajo es una acción con algún propósito direccional de la conciencia humana, es decir, es un ser que dice, bueno, y hasta puede no ser humano, ¿no? Pero la persona dice, bueno, yo voy a erogar esto con un propósito, tengo un motivo. Y en la cultura central, acá ya hemos estudiado bastante, que muchas veces los motivos se diluían en motivaciones más que motivos, porque el ser humano no se animaba a tener motivos estructurales y permanentes. La finitud del ser humano como que había condenado a las expectativas a ser provisorias, a tener sueños también provisorios y climáticos que tienden a desvanecerse en el tiempo. Entonces, eso probablemente facilitó el lenguaje de supervivencia, de limitación, de decir, bueno, no hagamos tanto drama del asunto. Vos vas a estar un ratito acá, trata de hacerte más o menos útil. Si vos estás necesitando una motivación más que un motivo para hacer algunas cosas que no tenés muchas ganas de hacer, que quizás preferís estar en reposo, vamos a trabajar con la idea de que, bueno, eso va a facilitar un poquitito tu estadía acá. Entonces hacemos un intercambio que tiene esa característica. Ojo, no te quedes muy quieto, porque si no, ni siquiera la supervivencia limitada tenés garantizada, porque vuelvo a decir, hay una criticidad, hay una finitud frágil, en riesgo, acosada permanentemente por el rango variable de lo que vos decidís hacer o dejar de hacer. Ahora, fíjense qué interesante que el surgimiento de un concepto con el que uno puede estar de acuerdo o no, pero que es muy llamativo, como el advenimiento o la posibilidad de decir, bueno, muchachos, ustedes no tienen que erogar un esfuerzo y les vamos a dar ese paquete de supervivencia limitada. Eso quizás estaría señalizando y llamándonos a pensar que en el fondo ahí hubo un desplazamiento que excede por mucho el tema de la discusión del trabajo y de la acción, sino que tiene que ver con la supervivencia en sí. Es decir, se abarató la operativización de la supervivencia. Y eso tiene una explicación que excede a la impronta del trabajo y de la automatización, y tiene que ver con una evolución estructural de las capacidades de la sobrevida humana, la modernización de las condiciones, la provisión industrializada de vida limitada, pero a través de, bueno, determinado desarrollo, lo que se llaman los parámetros de desarrollo humano, lo que garantizan es que, bueno, podemos darle una sobrevida tranquila a cada vez más población. Ahora, fíjense que el corrimiento, la desaparición de la criticidad en la provisión de sobrevida limitada, es un llamado de atención a que nos preguntemos, bueno, a ver, ¿cómo vamos a redefinir la acción entonces? Más allá de que tengamos renta universal o no, ¿no es cierto? Pongamos que la tenemos o no, pero más allá de eso, quizás esto nos obliga a reencontrarnos con algo que fue refractado desde la cultura central a lo largo de siglos o más, y es el hecho de que la operatoria en la supervivencia pueda estar definida en términos estructurales por la decisión soberana del individuo. Es decir, que la persona pueda operar y decir, bueno, yo quiero sobrevivir, yo puedo extender por medio de mis acciones, ¿puedo alterar significativamente el campo de mi proyecto vital? Es decir, ¿puedo salir de la lógica de la motivación temporal ilimitada y pasar a la lógica de los motivos permanentes? Es decir, ¿puede el individuo posthumano eventualmente decir, mira, yo antes, el ser humano trabajaba dentro de un contexto de prerrogativa de finitud para mejorar un poquito la categoría del camarote experiencial de esa finitud, ¿no? Ahora, fíjense que merced a la explosión de la posibilidad y el impacto del individuo, del presente y del futuro, lo que podría estar transándose ahí quizás excede largamente la discusión de la categoría del camarote de una supervivencia limitada, sino que podría estar zanjando la diferencia entre la finitud o la infinitud. O podría estar zanjando la diferencia entre distintas clases de humanidad o de posthumanidad que te podés granjear a través del campo diferenciado de tu acción crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre del futuro o el posthumano ya tiene en su menú, en su repertorio, opciones que antes no estaban. En el sentido de decir, bueno, a ver, yo antes podía trabajar un poquito más, trabajar un poquito menos para tener algunos lujos, algunas comodidades, quizás vivir un poquito más, 5 o 10 años más, tener una mejor salud y demás. Ahora, si nosotros verdaderamente entendemos la señalización crítica de esta singularidad, que es que el desenganche no es, como decía el autor del jueves pasado, entre la remuneración y el trabajo, sino que el desenganche es entre la decisión soberana de la acción y la supervivencia o la vida expandida. Es decir, prácticamente vos a través de tu acción estás definiendo qué querés ser a nivel especie. ¿Querés seguir en la humanidad? ¿Querés ir a una super una humanidad? Porque podés, es decir, de lo que vos hagas o dejes de hacer, en tanto trabajo en un sentido bien abstracto, es decir, vos emprendés cosas con un objetivo, si te pagan, si no te pagan, es eso, es como que ya queda como una discusión secundaria. Lo que nosotros tenemos que pensar es que inclusive, fíjense que en la humanidad, en la pre-posthumanidad, una persona que tenga todos los recursos del mundo, como ya vimos el jueves pasado, no le cambia el amperímetro, es más, tiende a deprimirse. Y bueno, se comprará el auto, el yate, viajará todo el tiempo, tendrá 5 casas, pero llega un punto en el cual hay un techo de cristal que no rompe. Ahora, en el presente y el futuro, ese techo de cristal probablemente no exista más. Porque vos de tener una enorme cantidad de recursos y poder erogarlo con una precisión y una direccionalidad, quizás dependa qué tipo de especie, a qué especie vas a pertenecer. O sea, qué tipo de posthumano vas a ser. Y eso probablemente sea un lenguaje tan abierto que implique que tenemos que considerarlo con suma seriedad. En definitiva, hablar de la acción de la posthumanidad y por supuesto también del trabajo no es otra cosa que pensar en si en el futuro podemos concebir motivos postmotivacionales, postcircunstanciales, es decir, una agenda, un proyecto vital del individuo emancipado que movilice por sí solo, con plata, sin plata y demás, pero que movilice, que traccione la voluntad del individuo, que ya no tenga que sentir el látigo de, bueno, mirá, dale, trabajá porque así tenés un poquito mejor de calidad de vida, no sé qué. Eso entraba dentro del campo de las motivaciones de cabotaje, sobre todo a la luz de los nuevos motivos, lo que acá ya llamábamos hace una temporada el motivo infinito. ¿Cómo puede un ser humano tener un motivo infinito? Un motivo regenerativo que lo impulse al futuro y del cual se desprenden orgánicamente los trabajos, las acciones y los movimientos que el tipo quiere hacer. El tipo tiene una agenda. Entonces, una persona, y eso ya lo podemos ver en la humanidad, en la presingularidad, una persona con una determinación, con una idea clara, puede traccionar muchísimo, o sea, significativamente. Eso forma parte también de ese aroma humano, ¿no? De esa estirpe humana, ¿eh? El humano se jacta mucho también de esa capacidad diferencial que tiene, el David contra Goliat, ¿no? Cuando el ser humano encuentra una motivación fuerte, como que puede hacer magia, ¿no? Puede entrar en lo mítico casi, ¿no? Los 300 guerreros y todo eso. Ahora, imagínense, esos motivos serán motivaciones o motivos transitorios, en general bastante alejados de una proyección individual, porque tenía que ver con la gloria, con servir al rey, con hacer algo para la humanidad, con inventar algo maravilloso para la humanidad. Vos después te pasás para el fondo. Ahora, imagínense que ahora está en juego la posibilidad de tener un motivo regenerativo, estructural, un cambio en la agenda del individuo del futuro. Eso quizás nos ayude o nos dé algún elemento más para hacer esta deconstrucción de la acción y del trabajo, en donde ya, más allá de si el Estado te paga o no te paga, más allá de las cuestiones de organización general de la sociedad, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué posibilidades verdaderas tenemos nosotros de reconectarnos, o quizás de conectarnos por primera vez en la historia de la humanidad, conectar algo tan poderoso como nuestra acción, como nuestra capacidad de alterar el nivel de energía de un sistema a través de nuestro trabajo, de nuestras acciones direccionadas, altamente motivadas y con motivos regenerativos? ¿Y cómo podemos de esa manera proyectarnos en el futuro? ¿Cómo podemos encontrar un ahora? Decimos ahora sí, ah, para esto era la acción humana, para esto era el trabajo, era para algo grande, no era para simplemente poder acceder a algún matiz dentro de un contexto extremadamente limitado. Me llamo Carlos Labañino y es un verdadero placer estar para mí una vez más este jueves a la noche aquí en...